Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à Assembleia da República e, designadamente, ao Grupo de Trabalho para os Transportes Aéreos para a Madeira e para os Açores, no âmbito da Comissão de Economia da Assembleia da República. É um prazer ter a EasyJet aqui como uma de umas companhias que opera designadamente para a região autónoma da Madeira. Temos o Dr. Javier Gandar, o Dr. Filipe Henriques e a Doutora Domingos Carvalhosa.
E o Dr. José Lopes, que é o
Dr. José Lopes.
Em Portugal.
Muito bem. Passo a apresentar os deputados. Eu sou o coordenador, deputado José Manuel Rodrigues, o deputado Carlos Enes, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleito pela Região Autónoma dos Açores. A deputada Lídia Vulcão, eleita pela Região Autónoma dos Açores do Partido Social Democrata. E a deputada Cláudia Monteiro, eleita pela Região Autónoma da Madeira, pelo Partido Social Democrata. Como sabem, este grupo de trabalho foi criado pela Comissão de Economia do Parlamento Nacional de Portugal para estudar, digamos, algumas questões relacionadas quer com o transporte aéreo para os arquipélagos portugueses, do ponto de vista do residente, quer nos Açores, quer na Madeira, e do estudante também, quer também do ponto de vista turístico, havendo diferenças entre a realidade dos Açores e a realidade da Madeira. A realidade da Madeira, que é de um aeroporto que está liberalizado em termos de transportes aéreos, designadamente nas linhas regulares que interessam aos residentes da Madeira, designadamente para Lisboa e para o Porto. O caso da Região Autónoma dos Açores é um caso em que ainda estamos num regime de concessão de serviço público a duas companhias, à TAP e à SATA. É habitual, neste grupo de trabalho, os convidados, se quiserem, fazerem algum pronunciamento inicial sobre a matéria. Se não quiserem, passávamos já à fase de questionamento por parte dos senhores deputados das dúvidas que têm a propósito, naturalmente, do tema que aqui nos traz.
Que vai inaugurar as instalações em Lisboa. Eu acho que 2 minutos para fazer uma pequena introdução, se calhar era simpático.
Buenas tardes. No hablo portugués, pero lo entiendo. Entonces, pues sí, muy brevemente. EasyJet lleva desde el año 1998 operando a Portugal. Operamos a Lisboa, Oporto, Faro y Funchal en Madeira. Y a partir de la semana que viene, que abrimos nuestra nueva base, creemos que es el siguiente paso en nuestro desarrollo. El año pasado, el 2011, hemos sido el segundo operador más grande de Portugal en términos de tráfico, después de TAP. Y lo que queremos hacer a partir de ahora, gran parte del tráfico que teníamos hasta ahora era tráfico turístico de inbound, desde muchos destinos. Y ahora, con la apertura de la base, lo que queremos es cada vez más, pues también dar salida y dar conectividad a Portugal. En el caso de las islas, pues llevamos ya 4 años volando a Madeira, a Funchal, con 2 vuelos diarios. El año pasado volamos más de 200.000 pasajeros en esa ruta. Y un poco en cuanto al tema de lo que creemos que hemos aportado al entrar en esa ruta, ha sido el que, desde que nosotros hemos entrado, pues tanto nuestras tarifas, que son más bajas, pero también las tarifas de los operadores que ya estaban, han bajado, y eso entonces ha contribuido a acercar mucho más Madeira a Portugal continental. El caso de Azores, ahora mismo, tal y como está, al no estar liberalizado y tener una estructura de descuentos, pues no está adaptada a lo que es nuestra política de precios, pues si eso no se cambiase, no contemplamos ahora mismo operar a Azores, pero si se estuviese viendo la posibilidad de hacer algo parecido, no digo igual, pero parecido a lo que se hizo para Madeira, desde luego que consideraríamos muy seriamente el operar también entre Portugal continental y Azores. Eso es un poco la introducción y lo que quería decir. Gracias.
Senhores deputados, senhor deputado Lídia Vulcão.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, gostava de apresentar os meus cumprimentos aos nossos convidados em nome da bancada do PSD. Como também já referiu o Sr. Coordenador, o objetivo deste grupo de trabalho é estudar e apresentar soluções para os custos e para os constrangimentos à mobilidade dos portugueses das regiões autónomas com o continente. As obrigações de serviço público impostas às transportadoras aéreas implicam a adoção de todas as medidas necessárias para garantir a prestação de um serviço que satisfaça normas estabelecidas de continuidade, de regularidade, capacidade e fixação de preços, normas estas que as transportadoras aéreas normalmente não respeitariam se tivessem apenas em vista os seus interesses comerciais. Assim, no que toca aos preços fixados pelas companhias para as viagens entre as regiões autónomas e o continente, tem havido uma crescente contestação por parte da população nas duas regiões. No vosso caso, para já estão a operar apenas para a Madeira, mas gostaria que entendessem as perguntas também de uma forma geral e precisamente com uma perspectividade de poderem vir a operar nos Açores de futuro. Portanto, eu começaria por vos perguntar, no entender da EasyJet, quais são os principais constrangimentos que pela vossa experiência, se colocam à mobilidade dos passageiros entre as regiões e o continente. E também pela vossa experiência, que contributos é que nos poderiam deixar no sentido de como é que poderíamos flexibilizar o atual modelo sem aumentar as comparticipações financeiras do Estado, que esse é um dos maiores desafios que este grupo tem pela frente, dada a atual situação de crise em que o país se encontra. E gostaria também, se me pudessem dar uma opinião aqui, já não muito fruto da vossa experiência, mas uma opinião mais de âmbito geral, se considerariam, por exemplo, que o problema dos elevados custos do transporte aéreo poderiam vir a beneficiar com uma futura comparticipação de fundos comunitários em alguma das suas parcelas. Como é que veriam esta questão? Depois, pedia-vos ainda se fosse possível deixarem-nos dados concretos das vossas rotas para a Madeira. Número de passageiros e, eventualmente, se a rota dá lucro ou dá prejuízo, se nos pudessem fazer uma avaliação para já ter tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Javier.
En cuanto a las restricciones que nosotros vemos, la principal en el caso de volar a Azores es lo que hemos dicho. Con la regulación actual no contemplamos volar a las Azores por dos razones. Una, porque no está liberalizada, pero otra, y también muy importante, porque la estructura de descuentos para residentes que existe está adaptada a una estructura de tarifas más de una compañía regular, de bandera, de un TAP, o de otras. Entonces, si se cambiase a un modelo más parecido al existente en Madeira, desde luego que sí que contemplaríamos pues seriamente esa posibilidad. En cuanto a la... ¿Cuál era la segunda pregunta? Por eso sí, incrementar los costes del Estado. Entonces, en cuanto a las ayudas, el modelo de EasyJet siempre se basa en intentar operar rutas que tienen una rentabilidad de por sí mismas. No operar rutas solamente porque haya una subvención o una ayuda. Obviamente, una vez que decidimos operar una ruta, si podemos llegar a acuerdos con las administraciones de un lado o del otro de la ruta para pues hacerla más, más rentable, pues lo hacemos. Pero como tal, realmente el interés nuestro de entrar es que, porque sabemos que en determinadas rutas, como pasa en el caso de Lisboa, Madeira, hay un interés comercial y sabemos que con nuestra estructura eficiente y de costes más bajos, cuando competimos entonces con un operador de costes más altos, pues podemos ganar dinero a pesar de que las tarifas son bajas. Y tenemos aún encima la ventaja añadida que el otro operador que opera la ruta se ve obligado a bajar también las tarifas, con lo cual todo el mundo se ve recompensado. Y luego entonces la última, el tema de los datos un poco de la ruta, pues como dije antes, este año pasado, 2011, hemos movido más de 200.000 pasajeros en la ruta Lisboa-Funchal y vuelta. El factor de ocupación medio ha estado entre el 80-85% y es una ruta que tiene una buena rentabilidad para nosotros. Siempre surge, porque con el precio del combustible como está hoy en día, pues obviamente en la temporada más baja, en la temporada de invierno, pues siempre surge el tema de que hay a veces que no hay demanda suficiente como para mantener a lo mejor las frecuencias. En cualquier caso, aunque inicialmente estábamos viendo la posibilidad y salió en prensa de reducir algunos días de la temporada de invierno de 2 frecuencias al día a 1 frecuencia al día, pero al final lo que hicimos fue reponerlas y mantener durante prácticamente todo el año las 2 frecuencias al día.
Muito obrigado, Javier. Senhor deputado Cláudio Monteiro.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Agradecer também, em nome do PSD, e como a minha colega já se pronunciou sobre o âmbito deste grupo de trabalho, agradecer a vossa presença aqui e a pequena explicação que nos deu o Dr. Javier. No fundo, o conjunto de questões que eu tinha acabou por responder a algumas delas, mas relativamente ao tráfego da vossa rota Funchal-Lisboa, ou Lisboa-Funchal, nomeadamente também nos voos, porque tinha aqui a questão se previam um aumento do número de voos, se a rota compensa, portanto, se a rota compensasse, o número de voos poderia ser aumentado. O volume de tráfego também já falaram nos 200 mil passageiros.
200.
Eu percebi 200 mil.
200 mil.
Sim, 200 mil passageiros. Depois, se fosse possível, é isso que também ia sugerir, se depois nos pediam. Pronto, essa também era um dos pontos que eu tinha aqui para vos solicitar. Exato. Então deixava aqui duas perguntas mais ou menos concretas de se a criação de um hub em Lisboa traz benefícios para a Madeira, para a rota Lisboa-Funchal, em que medidas é que consideram e se há alguma possibilidade de haver uma abertura, uma exceção relativamente aos jovens estudantes que se deslocam, que saem da Madeira para estudar em Portugal continental e que façam os constrangimentos da insularidade, têm algumas dificuldades e veem os preços aumentados, independentemente de saber que vocês praticam os valores abaixo das outras companhias aéreas, se há alguma possibilidade de abertura, de exceção disso, e em que medidas consideram ser criadas ou que impactos positivos podem ser criados para haver alguma diminuição do valor dos bilhetes, nomeadamente em épocas de maior frequência de passageiros. Portanto, deixava-vos aqui só estas duas e agradecer uma vez mais esta explicação e aguardo então, o PSD aguardará as vossas os dados concretos para podermos também estar mais informados e podermos trabalhar melhor na nossa parte, no que nos compete. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Bien, pues bueno, primero en cuanto a la posibilidad de incrementar frecuencias, desde luego que está ahí. De hecho, el verano pasado, durante algunos meses del verano, volamos 3 veces al día a Funchal en vez de 2, y es un tema de oferta y demanda. También es cierto que, como dije antes, en el entorno actual, con el combustible a 120, 125 dólares el barril, entonces el nivel de precios, digamos, pues sube. Tiene que subir y hace entonces que a lo mejor entonces no haya tanta demanda y no se justifique. Pero desde luego que pues siempre que una ruta tenga una rentabilidad y esté funcionando bien, pues contemplamos la posibilidad de incrementar las frecuencias en función de cómo vemos el equilibrio de oferta y demanda. En cuanto al tema de posibilidad de reducción de precios para estudiantes, residentes, para venir, el planteamiento nuestro es que nuestros precios son baratos para todo el mundo. Entonces, como dije antes también, la media de nuestro billete, no hablo de la ruta porque no damos datos, digamos, de la ruta, pero nuestra media, digamos, de tarifa media en toda nuestra red, incluyendo todo, son unos 60 euros. Eso realmente, pues, quienes volamos hace 20 años y valía una barbaridad y era un lujo volar, claro, 60 euros hoy no es nada. Hay muchas veces que el taxi de ida al aeropuerto de origen y el taxi desde el aeropuerto de destino es más que lo que cuesta volar. Y entonces, por eso, a veces lo que sale muchas veces en la prensa pues es temas puntuales, es decir, en momentos de más demanda, justo antes de Semana Santa, justo antes de Navidades, los billetes están a 250, pero es un tema también de oferta y demanda. Pero la cuestión es que en media los precios nuestros son muy baratos y la forma entonces que vemos de pues que se beneficie la gente de ello es que con cuanta más antelación reserven el billete podrán tener los precios más baratos. El caso concreto de los estudiantes que tienen además una visibilidad de cuándo van a tener las vacaciones, pues lo que pasa en muchos casos es que son los que reservan con más antelación y entonces se benefician de esos precios más baratos. Pero como tal, no contemplamos, no está dentro de nuestro modelo de negocio, el ofrecer descuentos adicionales a lo que ya tenemos, como son unas tarifas baratas. ¿Y el último cuál era?
Las tarifas en high season.
Vale, y el, ¿qué es lo que invierto? Entonces, el hecho de en la temporada alta hay más demanda, entonces las tarifas nuestras son tarifas dinámicas, que cuanto más demanda, pues van subiendo más. Pero como repito y dije antes, nuestra tarifa media son 60 euros por segmento. Si uno se da cuenta de lo que vale hoy en día el combustible, los aviones, las tripulaciones y todo, realmente 60 euros pues nos parece que es un precio muy, muy competitivo y cada vez más gente entonces vuela con nosotros gracias a eso. Gracias.
Javier. Deputado Carlos Enes, hoje assim, senhor. Deputado Carlos Enes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Partido Socialista queria cumprimentar-vos. E, portanto, como foi dito, eu fui eleito pelos Açores e as questões que vos vou colocar serão mais diretamente relacionadas com os Açores. Depois ele colocará as questões da Madeira, pela qual, portanto, ele é representante. Ora, e como devem saber, tem sido colocada várias vezes a hipótese de os Açores também terem o seu espaço liberalizado. Por aquilo que já aqui informou, nas condições atuais, portanto, a Exigente não estaria interessada em fazer, portanto, essas ligações. A questão que eu coloco é a seguinte, vamos imaginar que a situação portanto, se vai alterar, dos estudos que têm feito, com certeza que têm feito, há da vossa parte interesse em voar para os Açores, e para que ilhas, concretamente, portanto, estariam portanto, mais interessados. Outra questão era qual é, no fundo, o número mínimo de passageiros que a Exigente considera que é necessário para que valha a pena agarrar uma determinada rota. Uma outra questão que eu coloco, e isto tem muito a ver com os Açores, uma vez que somos 9 ilhas, não é? Com aeroportos e aeródromos de dimensões completamente diferentes, a questão que eu coloco é, neste momento, para as vossas aeronaves, qual é o mínimo do comprimento, digamos, da pista que vocês exigem para que as condições técnicas sejam satisfatórias, para que possam voar, portanto, com segurança. E, portanto, se a médio prazo, também é uma questão que poderia ser colocada, este tipo, se calhar, de aeronaves também poderá ser substituído e que, se calhar, vão necessitar de aeroportos com outras condições do que aqueles que não existem nos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Javier.
Bem, pois, o caso primeiro, desde logo, em caso de que cambiase la regulación que existe, sí que estaríamos interesados en analizar la posibilidad de volar a Azores, fundamentalmente a Ponta Delgada, entiendo, sería un poco el interés nuestro. En cuanto al número de pasajeros, realmente nosotros tenemos un tipo de avión que es el Airbus 319, que tiene 156 asientos. Luego tenemos algunos A320, pero nuestra flota fundamentalmente está compuesta de Airbus 319. Entonces, no es tanto que tenga que haber un número de pasajeros mínimo, sino que tiene que haber un número de pasajeros mínimo dispuesto a pagar un precio por lo menos, porque llenar aviones es muy fácil, tirar los precios y los aviones van llenos. Entonces, nuestro modelo de negocio se basa en los precios los vamos ajustando para poder tener un factor de ocupación de un 80-85%. Entonces, por eso, no solamente depende de la cantidad de la demanda, sino de la cantidad de demanda dispuesta a pagar un precio determinado. Pero, en cualquier caso, los estudios previos que hemos hecho sí que existe una un interés en analizar la posibilidad de volar a Azores, repito, siempre que cambie la regulación existente. En cuanto a las condiciones operativas del aeropuerto, pues como dije, nuestro avión es un avión A319, tiene 68 toneladas de peso máximo al despegue. No sé exactamente en cuanto a la distancia que es, no sé si son 1.000 metros, 1.500 metros, pero en cualquier caso, pues es fácil de ver que es cualquier aeropuerto donde pueda operar un avión del tipo Airbus A319 es válido para que nosotros volemos. No nos preocupan tanto el tema de restricciones operativas o de complejidad, porque, por ejemplo, sí que es cierto que Funchal es un aeropuerto que necesita una capacitación especial por parte de los comandantes. Nosotros, dentro de nuestra flota de comandantes, hay solo unos cuantos que están habilitados con un training especial para volar a Funchal o a Innsbruck o a una serie de aeropuertos que son categoría C. Que entonces, eso no es un problema para nosotros. Igual que sí que hay otras aerolíneas que por tema de ahorrar costes no se plantean ni siquiera volar allí, nosotros, en el caso de Funchal, pues llevamos volando desde Lisboa, pero también desde el Reino Unido. Con lo cual, entonces, si operacionalmente se puede aterrizar un Airbus 319 en ese aeropuerto y las condiciones son las mínimas con un sistema de aterrizaje automático y otra serie de cosas, pues no sería un problema para nosotros el operar la ruta. Repito, hasta ahora, el hecho de que ni nos lo hayamos planteado es porque con la regulación existente no encaja en nuestro modelo de negocio hacerlo. Pero, desde luego, yo creo que el ejemplo de Funchal pues es bastante gráfico en ese sentido, que pues desde que se cambió la regulación nosotros hemos empezado a volar y entonces todo el mundo ha salido beneficiado.
Gracias. Sr. Deputado Jacinto Serrão, é eleito pelo Círculo da Região Autónoma da Madeira e é do Partido Socialista.
Muito obrigado. Eu, antes de mais, gostaria de deixar aqui um pequeno esclarecimento devido ao meu atraso, mas eu estava numa reunião também de um grupo de trabalho do Ensino Especial, aqui embaixo no piso, na Sala 9, e tive também de fazer uma intervenção no âmbito dos trabalhos do grupo, e as minhas desculpas pelo atraso, não tive a oportunidade de ouvir a vossa intervenção inicial, provavelmente, estarei ou poderei fazer aqui algumas abordagens que foram referidas na vossa intervenção ou em algumas das questões que eventualmente tivessem sido feitas antes de ter entrado. De facto, depois da liberalização da rota Madeira-Continente, nós tivemos um conjunto de operadores turísticos na região autónoma da Madeira a se vangloriar exatamente com essa iniciativa, até os próprios governos entenderam que era essa a medida mais adequada, mas já se ouve algumas vozes, mesmo no âmbito dos operadores turísticos, a levantarem algumas reticências relativamente à liberalização da linha, porque há uma tendência, não sei se por causa do mercado que é exíguo ou não é o suficiente, não é isso que corresponde, ou melhor, não é isso que dizem os números de passageiros que a TAP transporta e também os números que são 200 mil por ano que a EasyJet transporta, mas o que é facto é que em épocas altas há um aumento da oferta de voos, tanto da TAP como por parte da EasyJet, mas não temos outras operadoras, não temos outras companhias a operar, além da Transavia, que faz Porto Funchal também. E o problema que se levanta maior é que, de facto, não existe uma diversificação das rotas, em que da Madeira, isto para o setor do turismo, pois operadores hoteleiros colocavam antes a ideia que, de facto, iam existir mais ligações, uma difusão de ligações, principalmente com a Europa, entre a Madeira e outros destinos europeus, de maneira a transportar turistas desses destinos europeus para a região autónoma da Madeira, e isso seria altamente vantajoso. Acontece parcialmente, e a questão que eu queria colocar é se a EasyJet tem, de facto, também alguma preocupação relativamente a estes mercados turistas, e se pretende ampliar o número de rotas ou de destinos entre a Madeira e outros destinos para além do continente, Lisboa, Madeira e Lisboa-Faro. Madeira-Faro. E outra questão tem a ver com os residentes. Esta questão aqui, e tal como foi dito também pela senhora deputada Cláudia Aguiar, de facto, nas épocas altas é a maior queixa, porque nas épocas menos altas, e se de facto houver um planeamento por parte dos residentes, conseguem até preços razoavelmente baixos, tanto na TAP como na EasyJet, mas se for em épocas altas ou de uma forma não planeada, porque às vezes não é possível planear a deslocação entre a Madeira e o continente dos residentes, os bilhetes, o preço das tarifas são muito exorbitantes, até muito acima daquilo que era praticado antes da liberalização. E isto tem havido aqui muitas queixas por parte dos residentes, nomeadamente nas situações relativamente à diminuição do número de frequências de ligações que a TAP antes executava, ou o preço dos bilhetes nas épocas altas, ou então quando são comprados não a grandes distâncias temporais. A outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com as taxas aeroportuárias. E é o seguinte, a EasyJet tem um acordo, certamente, com a ANAM, na região autónoma da Madeira, para o pagamento de taxas aeroportuárias. Sentem-se confortáveis com as taxas aeroportuárias que são aplicadas, ou se acham que poderíamos evoluir mais relativamente a isso, de maneira a tornar o destino ainda mais apetecível, porque é isso que não nos interessa. É evidente que os operadores aéreos têm de ter lucros, têm de ganhar, não podem ter prejuízos, mas interessa também que os residentes se sintam satisfeitos com os tipos de ligações aéreas, quer por parte da EasyJet, quer por parte de outras operadoras, como é o caso da TAP. Eram estas observações que eu gostaria de colocar, se tiver alguma resposta que nos possa esclarecer e elucidar sobre este assunto, agradecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jacinto Ferran. Sr. Javier.
Muito bem, muitas graças. Bueno, primeiro, então, a rede de EasyJet, nós decimos que é a rede aérea mais grande de Europa. Por quê? Porque temos mais de 200 aviões, volamos a 130 aeroportos e temos 550 rutas, com o qual a combinação de todo isso hace que 300 milhões de consumidores viven en un radio de 60 minutos de un aeropuerto de Alcopera y Sillet. Eso ninguna otra compañía aérea lo tiene. Muchas otras compañías son muy grandes en un país y vuelan de un país en muchos destinos, como el caso de TAP, ¿vale? Como el caso de Iberia, el caso de British Airways, pero EasyJet lo que tiene es que somos el segundo operador más grande en Portugal, somos el segundo operador más grande en Francia, somos el segundo operador más grande en Italia, somos el primer operador en el Reino Unido. Entonces, eso lo que hace es que cada vez que empezamos a operar un aeropuerto nuevo, pues se abre todo ese potencial de volar a todos esos sitios. Entonces, hablando un poco de la conectividad de Madeira, más allá de la conectividad con Portugal continental, pues desde luego que sí que existe. De hecho, estamos volando del Reino Unido a Madeira desde hace algún tiempo y estamos continuamente evaluando pues la posibilidad de ampliar todos esos destinos. Una cosa también es cierta, que es que los destinos vacacionales compiten unos con otros. Entonces, le pasa a Madeira, le pasa al Algarve, le pasa a muchos otros sitios que cada vez más compiten con Croacia, con el norte de África, aunque ahora temporalmente tiene eso, con las Islas Canarias. Entonces, al final, es un tema también que a tener en cuenta, ¿no? El hecho de que hay veces que pues la oferta se traslada de un sitio a otro en cuanto va siendo más atractivo el volar allí. Entonces, por eso, y uniendo al otro punto, el tema de las tasas aeroportuarias, la visión de EasyJet es que la mejor política de fomento del tráfico es con unas tasas aeroportuarias lo más competitivas posibles. O sea, no creemos en las subvenciones de dar dinero por sí, creemos que al final es, si las tasas aeroportuarias, hay que tener en cuenta que en el caso de EasyJet, las tasas aeroportuarias suponen un tercio de nuestros costes. O sea, nuestros costes es una tercera parte tasas aeroportuarias, incluyendo asistencia en tierra, otra tercera parte combustible, o sea que las tasas aeroportuarias pesan tanto en nuestros costes como el combustible, es un elemento muy grande. Por eso siempre estamos continuamente trabajando con las distintas autoridades aeroportuarias y los distintos gobiernos para que reduzcan lo más posible las tasas aeroportuarias, porque eso lo que hace es, al final, reducir los costes, poder traer más tráfico, eso genera más ingresos para el propio aeropuerto, por un lado, ingresos comerciales, pero genera más riqueza para la región, con lo cual, desde luego, que al ser Funchal uno de los puntos de nuestra red, estamos continuamente evaluando la posibilidad de conectarlo con otros sitios. El tema de los de las tarifas, bueno, lo he dicho un poco y lo repito. Sí que es cierto que puntualmente, sobre todo en épocas de más demanda y sobre todo más cuando queda muy poco para la salida del vuelo, pues los precios pueden subir, pero lo que es indudable, todos nuestros estudios nos dicen que, hablando en concreto ahora de la ruta de Lisboa a Funchal, es de que desde que nosotros operamos han bajado sustancialmente las tarifas, con lo cual la mayor parte de la gente que vuela en esa ruta está pagando hoy en día mucho menos que lo que estaba pagando antes. Puntualmente sí que puede pasar que dos semanas antes de Semana Santa, pues entonces se tenga que estar pagando más que el tope que antes estaba establecido, pero es un poco la idea de la oferta y la demanda. Al final, lo que creemos nosotros es que la mejor regulación es aquella que permite entonces a operadores eficientes entrar y poder entonces bajar las tarifas y ofrecer esa conectividad a precios bajos. Como dije antes también, no podemos dar datos de la ruta en concreto de Lisboa a Funchal, pero sí que en media en nuestra red la tarifa media que paga un pasajero nuestro son 60 euros, con todo incluido, con la maleta y otra serie de cosas. Entonces, 60 euros pues no es nada. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues utilizando los aviones muchas horas al día, teniendo escalas cortas para poder darle una mayor rotación, siendo bastante eficientes. Y luego la clave también es una estructura de precios dinámicos, lo que se basa es en que con cuanta más antelación, pues más barato es. Tendemos a sacar los billetes a la venta con un año de antelación, o sea que dentro de poco se van a poder comprar los billetes para la próxima temporada de verano, y entonces es cuando pues puedes comprar billetes a 20 euros, a 25 euros. Eso sí, según se va llegando la fecha del vuelo, pues pueden ser más caros. La idea también es que el pasajero, digamos, más consciente del precio es el que pues lo reserva con más tiempo, con lo cual entonces tiene unos precios más baratos, y el menos un poco consciente, el más inelástico, que suele ser pasajero de negocios, que además suele ser su compañía quien se lo paga, además el que tiene que tener flexibilidad hasta el último momento, pues son fundamentalmente esas personas las que están pagando sus precios más caros. Pero en media los precios han bajado sustancialmente desde que nosotros estamos operando en la ruta. Yo creo que he cubierto las tres cosas. Gracias.
Señor Javier, te obriga. Sou deputado, faz favor.
Agradeço as suas respostas, mas tem, provavelmente esta pergunta foi colocada, a ideia entre aquilo que são os passageiros transportados ou números residentes e não residentes, ou seja, turistas e residentes, têm valores sobre isso ou alguma indicação sobre algum número concreto relativamente aos passageiros, a diferença?
Na ruta desde Lisboa ou em geral?
A Lisboa. Portanto, estamos a falar de residentes. Normalmente, os residentes, a nossa maior preocupação não é quando vão fazer o passeio turístico para a Inglaterra ou para o outro lado qualquer. A nossa preocupação maior é exatamente o princípio da continuidade territorial, que tem a ver exatamente com as regiões autónomas, que têm de ter aqui um apoio de Estado para fazer face aos seus custos de insularidade. E de facto, e atendendo a estes valores que a EasyJet transporta anualmente, os 200 mil, verificar se existe aqui algum valor concreto relativamente aos residentes e não residentes, porque vocês transportam naturalmente também os turistas, que são os principais beneficiários dessas tarifas baixas, que conseguem planear as suas férias a um ano ou mais de distância e conseguem ir ao site e comprar as tarifas bastante vantajosas, que são os turistas, mas ainda bem, fazem então a fazer as suas opções e as melhores opções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
El dato no lo tengo, pero lo vamos a mirar. Entonces, a ver si hay forma de distinguir en todos esos pasajeros qué parte son residentes y qué parte son turistas. Y lo miraremos. En cualquier caso, en cuanto al otro tema, el tema de las tarifas, o sea que estamos hablando de que la mayor parte de las veces, o sea, esas situaciones de tarifa de 200 y pico, a lo mejor son dos días al año nada más, de 365. O sea que tampoco nos debemos de fijar en eso con que realmente… O sea, prácticamente todo el mundo que vuela en la ruta paga tarifas muy competitivas hoy en día. Entonces, lo otro es excepcional. Es cierto que es lo que atrae la atención de los medios y es lo que sale entonces antes de Semana Santa y antes de Navidades. Pero es que en condiciones normales, incluso comprando hoy en día un billete dos semanas antes del vuelo, se está pudiendo comprar a unas tarifas más baratas que lo que se compraban antes. Porque además es una ruta en que hay competencia. Hoy en día está TAP. Antes estaba SATA, ya no está, y está EasyJet. Entonces, siempre que hay competencia, pues al final hay que adaptarse al operador más eficiente, en este caso es EasyJet. Gracias.
Gracias, Sr. Javier. Permita-me agora, como coordenador do grupo, eu sou deputado também eleito pela região autónoma da Madeira e represento o CDS, Partido Popular. E tinha algumas questões, algumas na sequência das formuladas pelos meus colegas das regiões autónomas, e a primeira das quais é: há uma discussão na Madeira, sobretudo nos operadores hoteleiros, mas também em instituições que representam a população, que esta liberalização, que foi total, digamos sem regras, passa a expressão, deveria ter sido uma liberalização contratualizada. Como sabe o Sr. Javier, antes a Madeira tinha obrigações de serviço público nas linhas, é exemplo daquelas que hoje fazem com que a vossa companhia não entre na região autónoma dos Açores, porque havia preços praticados, preços fixos, e um subsídio de 118 euros atribuído pelo Estado ou à companhia, que por sua vez subsidiava o passageiro. Com esta liberalização, não há dúvida que se assistia a uma redução da média de preços praticados pelas várias companhias, TAP, EasyJet e SATA, sendo que a SATA agora não está na linha, mas em alguns momentos do ano, já que isso verificou, quer Semana Santa, quer no verão, quer no Natal, os preços disparam nas três companhias. Portanto, e há quem defenda que se deveria ter aqui um teto máximo no preço das passagens. Portanto, a minha pergunta objetiva é se realmente é possível ter uma liberalização, mas com algumas regras. Uma delas seria ter este teto máximo das passagens para certas alturas do ano, designadamente aquelas em que há picos de tráfego. A segunda questão, muito concreta e um pouco até provocatória da minha parte, mas permita-me, que é, falou em tarifas médias de 60 euros na EasyJet. Eu, se tiver que marcar hoje uma passagem de 60 euros na EasyJet, entre Lisboa e Funchal, temporalmente, quando é que tenho essa passagem? Por exemplo, amanhã tenho essa passagem. É possível viajar Lisboa-Funchal por 60 euros amanhã? Segunda questão. A terceira questão tem a ver com a redução dos voos. A EasyJet já teve 3 frequências diárias para a Madeira e reduziu para 2. Segundo percebi das suas palavras, isto tem a ver com uma redução do próprio tráfego, isto é, da procura da linha. Se o tráfego voltar à situação de normalidade, julgo eu hoje que estamos com tráfego em 2012 semelhantes ao que tínhamos antes da liberalização, portanto presumo que o que disse é que se voltarmos a ter o tráfego que tínhamos em 2008, 2009 e 2010, que eventualmente a EasyJet está disposta a aumentar o número de frequências entre Funchal e Lisboa. A quarta questão tem a ver com uma reclamação que muitos residentes faziam. Como sabe o Sr. Javier, o residente recebe 30 euros por cada percurso, e 60 euros uma ida e volta a Lisboa, e a EasyJet atrasava-se na emissão, por via eletrónica, através da internet, do recibo. Como o Decreto-Lei 66/2008 fixa 90 dias para que o residente possa ir reembolsar-se a uma estação de correios, como a EasyJet por vezes se atrasava na emissão da factura, isso já não era possível e, portanto, o residente perdia os 60 euros. Pergunto se esta situação está plenamente resolvida. Uma outra questão que não tem diretamente a ver convosco, mas que pedia que nos dessem a vossa experiência, porque é uma questão que está em cima da mesa neste grupo de trabalho, designadamente no que se refere ao subsídio de mobilidade dos residentes na Madeira. Neste momento o subsídio é fixo, independentemente do valor que o residente paga pela passagem, quer na EasyJet, na TAP ou na SATA, agora já não. E há quem defenda que este subsídio devia ser percentual, isto é, deveria ser, por exemplo, 50% do valor da passagem praticada pela companhia. Eu pergunto qual é a vossa opinião sobre esta matéria. E, finalmente, três questões ligadas já à vossa operação com a Madeira, não apenas com Lisboa, que é: quantas ligações neste momento, que frequências tem neste momento a EasyJet entre a Madeira e o exterior, para além da de Lisboa? Para o Reino Unido, por exemplo, julgo que há várias frequências, se bem que tivessem abandonado alguns aeroportos, mas estão a voar para outros. E quantos contratos de incentivos tem EasyJet celebrados com a ANAM para a abertura destas novas rotas. E, finalmente, julgo que já respondeu um bocadinho a esta questão, mas volto a acentuar, que as taxas aeroportuárias na Madeira, nós sabemos que são quase o dobro das praticadas nos aeroportos nacionais do continente e nos aeroportos dos Açores, e se isto é uma condicionante à operação da vossa companhia.
Muito bem, muitas gracias. Bueno, entonces, empezando con el comentario sobre la liberalización total versus liberalización parcial, y pues sería de poner un techo. Nuestro modelo, desde luego, ya tiene un techo, que es que nosotros nunca cobramos más de lo que un cliente está dispuesto a pagar, porque no lo compraría entonces. Entonces, ya tiene ese es un poco el techo de nuestro modelo. Entonces, lo de limitar eso, la pregunta es, ¿a cuánto se limitaría? Rutas hace 15 años, antes de estar liberalizado el transporte aéreo en general, pues un Madrid-Lisboa, pues no se podía hacer por menos del equivalente a 1.000 euros de hoy en día. Entonces, claro, ¿qué es limitarlo a 1.000 euros? Entonces, por eso, nosotros no creemos en el hecho de la liberalización parcial y el poner un techo. Pensamos que el techo lo debe poner el consumidor, lo máximo que esté dispuesto a pagar. Que, repito, en media estamos hablando de un precio muy bajo. Preguntaba también, entonces, ¿cuándo puedo volar entre Madeira y Lisboa por 60 euros? Bueno, por 60 no sé, pero por 70 dentro de dos semanas. El 24 de abril vale exactamente 70,99 euros volar en el vuelo que sale. ¿Eh? Sí, el 24 de abril. ¿Vale? 70,99 en el vuelo que sale a las 10:30 de Funchal. O sea que. Un sentido. Sí, un sentido. O sea, los 60 euros es la tarifa media one way. 140 y de vuelta, sí, efectivamente. ¿Vale?
Automáticamente entró.
Con lo cual, entonces, por eso es lo que decía antes también, que no siempre es que dices, no, es que dos semanas antes se disparan los precios. No, dos semanas antes de Semana Santa probablemente sí, dos semanas antes de Natal también probablemente sí, pero dos semanas antes, por ejemplo, del 24 de abril no están disparados, estamos hablando de 140 euros ida y vuelta. Repito, en un trayecto que, pues, probablemente hace unos años antes de la liberalización, pues sería desorbitado, digamos, el coste si no estuviese subsidiado. Por eso he dado el ejemplo del Madrid-Lisboa, que era una ruta que no estaba subsidiada. En cuanto al tipo de subsidio, si fijo o un porcentaje, yo creo que eso realmente nosotros como operador, eso es más una decisión, digamos, como gobierno, de hecho, el ver cómo se quiere, digamos, pues aportar al problema de la insularidad, ¿no?, que tienen los territorios insulares. Pero como tal, nosotros un poco lo único que decimos es que el método que sea más sencillo para la aerolínea. Entonces, por eso, el método actual de que nosotros cobremos la tarifa completa y entonces luego sea el propio usuario el que recupere el dinero, desde luego es el más efectivo para nosotros. A lo mejor no para el consumidor, pero luego para nosotros es el que nos aporta menos problemas. Sí que es cierto un poco, y uno esto entonces al otro tema, de que a veces, digamos, hemos tenido algunos problemas en cuanto a el proceso de facilitar esa factura para que lo puedan hacer, y eso es algo que estamos viéndolo, y desde luego ahora que vamos a tener un director comercial basado aquí en Lisboa, siendo portugués, que es José López, pues eso es uno de los temas prioritarios, un poco que ya he hablado con él para que se resuelva. Pero, ya digo, en el tema de la estructura de subsidios como tal, pues no pensamos que sea algo que la aerolínea tenga que decir, sino que es más un tema de gobierno. Nuestro punto de vista es lo más sencillo para nosotros, con lo cual la actual que tiene Madeira, pues es muy sencilla. La que hoy en día tiene Azores, por ejemplo, es totalmente impracticable para nosotros, porque establece muchas cosas, pues por ejemplo, un cupo de determinados pasajeros que hay que hacer una tarifa más baja, y eso es algo entonces que nuestro sistema no entiende, y por eso entonces no podemos ni plantearnos hoy en día volar a Azores con esa estructura. En cuanto a rutas, digamos, pues más allá de Lisboa, pues lo que dije antes, que desde luego que estamos continuamente viéndolas. Uno también al tema de los aeropuertos, las tasas aeroportuarias, para nosotros es un tema muy importante. Las de Madeira pues son bastante caras, las de Lisboa también son bastante caras, si lo comparamos con aeropuertos, digamos, del entorno. Y lo que pensamos un poco, y repito, es que para nosotros la mejor forma de fomentar el tráfico aéreo es con unas tasas aeroportuarias lo más competitivas posibles y desarrollando una oferta comercial en los aeropuertos que al final lo que haces es que, si tienes unas tasas aeroportuarias más baratas, bajan los costes para las aerolíneas, puedes bajar el precio, generas más tráfico, ese tráfico va a comprar más en los aeropuertos y va a comer más en los aeropuertos, y al final entonces eso es un círculo virtuoso. Entonces eso es lo que nosotros pensamos que debería ser una política de tasas aeroportuarias eficientes. Los contratos, digamos, pues con ANAM, ¿vale? Pues ahora mismo yo no tengo los detalles, pero se supone que en las distintas conversaciones, digamos, con ANAM, pues hemos tenido el mismo tipo, digamos, de estructura e incentivos que están disponibles para otras aerolíneas. Y con lo cual, pues en ese sentido, pues repito, son ayudas, ¿vale?, para poder fomentar y desarrollar los tráficos, pero lo principal para nosotros sería el poder conseguir, más allá de esos acuerdos, el tener unas tasas aeroportuarias más baratas. Eso sería fundamental. ¿Y qué pone aquí? Las tasas de Madeira, que ya lo he dicho. Sí, bueno, que la pregunta era si las tasas aeroportuarias fuesen más baratas, eso entonces facilitaría que se volase más. Desde luego que sí. Lo de las facturas. Lo de las facturas, está mejor que antes. Todavía tenemos me consta que tenemos todavía algún problema, entonces estamos resolviéndolo.
Muito obrigado. Senhor Deputado, Sra. Lídia Bulcão.
Obrigada, Sr. Eu queria só acrescentar aqui, pedir para se fosse possível, me especificar aqui uma questão na sequência das respostas que deu aqui ao meu colega Carlos Enes, relativamente à possibilidade de, com uma alteração do modelo para os Açores, de virem a manifestar interesse em voar para Ponta Delgada. A minha pergunta, eu gostaria que me precisasse, neste momento o vosso interesse seria unicamente para Ponta Delgada, e isso é assente em algum estudo que já tenham de rentabilidade do mercado, ou apenas nas estimativas de passageiros que poderiam conseguir? E se têm algum estudo para alguma outra rota que não seja favorável, ou se não sequer, nem sequer fizeram esse estudo? Nesse caso, perguntaria também se poderiam vir a fazer, nomeadamente para a Terceira ou para a Horta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Javier.
Bien, pues en cuanto al interés de volar allí, fundamentalmente nosotros lo que tenemos es un modelo de avión único, Airbus 319, con una capacidad determinada, con lo cual entonces hay determinadas rutas que no tienen densidad suficiente como para que con las tarifas que nosotros cobramos medias le podamos sacar rentabilidad. Por ello, digamos, el interés principal ahora mismo de Azores sería Ponte Delgada, porque es donde hay un tráfico pues suficiente para realmente poder pues justificar una operativa con nuestro modelo de avión, con un factor de ocupación alto, porque nosotros si llevamos los aviones al 50% no ganamos dinero, y nosotros si no ganamos dinero en una ruta no la operamos, ¿vale? Entonces por eso la idea de poder operar una ruta pues a Ponta Delgada pasaría por el tener una rentabilidad. De momento un poco no hemos hecho un estudio en detalle porque la regulación, pues ni siquiera, como dije antes, pues nos permite que sea una alternativa, pero desde luego, si hubiese la posibilidad, por lo menos, de que esa regulación fuese a cambiar, por eso también para nosotros sería interesante, pues un poco, tener su opinión de si realmente es algo que se está considerando o no, pero entonces, si hubiese esa posibilidad, por lo menos, entonces sí que empezaremos a hacer estudios de detalle para ver esa posible rentabilidad y cómo lo podemos satisfacer. Pero de momento, fundamentalmente, sería el interés en la ruta Lisboa-Ponta Delgada.
Muito obrigado, Sr. Javier. Sr. Deputado Carlos Enes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria colocar também uma questão, na sequência, enfim, da nossa conversa, e que estava relacionado com ainda os voos para Ponta Delgada. Vamos imaginar, vamos por exemplo, o cenário da liberalização. A questão que eu coloco é, se em relação à Madeira começaram com 3 voos diários, se não estou em erro, já reduziram para 2, se já tem algum estudo em relação, portanto, ao número de voos que podiam ser feitos para a Ilha de São Miguel, no caso, portanto, de ser possível, portanto, essa mesma liberalização. E, portanto, ou seja, há no vosso estudo, entre aspas, que provavelmente poderão ter feito o estudo do mercado, há a hipótese de haver um voo diário para São Miguel. Ou então, colocava também a questão de outra forma, se não for viável um voo diário para São Miguel nas condições normais de liberalização, se a EasyJet estaria na disposição de aceitar como serviço mínimo, digamos, obrigatório, para o caso de São Miguel, um voo diário. Era esta a questão que eu colocaria. Já não falo das outras ilhas, porque já percebi que não vale a pena viajar para as outras ilhas. Obrigado.
Bien. Vale. ¿Números posibles?
De vuelos posibles para apuntar.
Vale, 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 vale.
Y si aceptábamos vuelo mínimo diario.
Vale. Bien, pues entonces, vamos a ponernos en el caso entonces de que la regulación hubiese cambiado, entonces volásemos. Nosotros creemos que hay potencial pues para poder poner como mínimo un vuelo diario en esa ruta, ¿vale? De todas formas, también una corrección. Nosotros nunca empezamos la ruta a Funchal con tres vuelos. Nosotros solo hemos hecho temporalmente algún verano tres vuelos. La ruta Funchal empezó, creo, con uno, pasó muy rápido a dos al día y en eso nos hemos mantenido. Algún verano sí que hemos puesto el tercer vuelo, pero fundamentalmente los meses más altos de verano, julio, agosto, donde hay más demanda, pero entonces en Funchal lo que hemos mantenido prácticamente desde que estamos empezando son las dos frecuencias diarias. Incluso algún invierno, como este pasado invierno, a pesar de que la demanda había bajado, el combustible estaba pues más alto, pero también entendimos un poco en las conversaciones que tuvimos pues con los distintos gobiernos que pues que era un tema de conectividad, entonces que pues deberíamos de sacrificar algo de rentabilidad por el tema de tener una conectividad durante todo el año. Con lo cual, sí, la pregunta también es, ¿estaremos dispuestos a volar un vuelo diario e incluso a mantenerlo? Pues en principio sí, porque, como digo, nosotros miramos la rentabilidad de la ruta en su conjunto vuelo a vuelo. Si mirásemos la rentabilidad vuelo a vuelo, probablemente pues no estaríamos volando todos los días del año dos vuelos al día a Funchal, porque durante el mes de invierno hay veces que pues la demanda no es tanta, pero un poco contemplamos también pues el compromiso a largo plazo con los territorios a los que volamos y un poco el poder pues operar, digamos, de una forma que dé más regularidad a esa conexión, digamos, tan crítica, sobre todo para los residentes. Bueno, vale. Lo que estamos hablando de las otras islas, ¿vale? Nosotros, claro, hemos dicho un poco el tema de Ponta Delgada porque básicamente es donde hay más tráfico y creemos entonces que nuestro modelo de negocio, nuestro tipo de avión puede encajar. Lo otro ni siquiera nos lo hemos planteado. Una vez que, si se cambia la regulación, pues entonces desde luego que podríamos analizar a ver si realmente podría encajar pues el volar a alguna otra isla.
Muito obrigado. Sr. Javier, permita-me que lhe ponha três questões finais que foram surgindo aqui ao longo do debate. A primeira é, a TAP teve prejuízo o ano passado na rota Lisboa-Funchal e Funchal-Lisboa. Presumo que a EasyJet teve lucro e que esta é uma linha considerada rentável para a vossa companhia. Esta é a primeira questão. A segunda questão, que surgiu há pouco tempo, tem a ver com taxas especiais que existiam e que não sei se a EasyJet pratica para a carga de produtos exportáveis da Madeira, designadamente flores e frutos. Há algum preço especial de carga nos voos da EasyJet entre Funchal e Lisboa ou também nas rotas que têm para o Reino Unido para as flores da Madeira, para os frutos da Madeira? Isso não há, se estão na disponibilidade de ter, portanto, esse tipo de promoções para os produtos exportáveis da Madeira, porque a verdade é que a EasyJet também beneficia do facto de estar na ilha da Madeira e seria uma forma também de ajudar numa situação difícil a região autónoma. E, finalmente, uma questão que é esta. Há várias companhias low cost europeias, como a vossa, que permitem a um passageiro ou uma instituição comprar um número de viagens e usá-las ao longo do ano. E, se é possível, na EasyJet, designadamente nos voos entre Lisboa e Funchal, Funchal-Lisboa.
Gracias. El primer tema en cuanto a la rentabilidad de la ruta. Normalmente en las compañías aéreas no solemos hablar de rentabilidades por rutas, pero si usted dice que TAP pierde dinero en la ruta, pues debe ser porque tiene buena información de primera mano. Nosotros lo que podemos decir es que, como contesté antes un poco, en la ruta de Bilbao-Funchal tenemos una rentabilidad buena. Entonces, ¿por qué es eso también? Porque somos unos operadores eficientes que nos permite, a pesar de tener unas tarifas baratas, pues ganar dinero. Nuestro beneficio medio por cada asiento son 4 euros nada más. Claro, eso no es nada, ya, pero si vuelas 60 millones de asientos cada año son 240 millones de euros de beneficio, que es más o menos lo que tuvimos el año pasado, beneficio récord. Entonces, por eso realmente el tema de la rentabilidad, o sea, nosotros no mantendríamos una ruta si realmente no fuese rentable. El otro, el tema de la carga. El tema de la carga es algo que me toca muy de cerca, porque antes de entrar en EasyJet estuve 11 años trabajando en FedEx. Y entonces una de las primeras cosas que cuando entré en EasyJet hace 5 años ya dije es, pero vamos a ver, si tenemos bodegas del avión yendo vacías, ¿por qué no metemos carga? Y hoy en día me he convencido que no tiene sentido que metamos carga. Entonces, nuestro modelo de negocio, no transportamos carga. Lo único que transportamos en las bodegas son las maletas de los pasajeros. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? De hecho, hemos hecho alguna prueba alguna vez y el problema es que es pequeño el espacio que tenemos en cualquier caso, pero la complejidad adicional que eso genera en la rotación hace que, si tuviésemos también que estar con carga, entonces no nos permitiría hacer las rotaciones de 25 o 30 minutos que nos permite utilizar el avión 12 horas al día y sacarle rentabilidad. Entonces, por ello, aunque quisiésemos, es un tema que no entra en nuestro modelo de negocio el transportar carga aérea, ni en Madeira ni en ningún sitio. Y el último, el tema de comprar pues varios billetes, no es un producto que tengamos ahora mismo para ninguna de las rutas. Lo que suelen hacer, tenemos muchos pasajeros frecuentes que nos usan continuamente, lo que suelen hacer es pues comprar con mucha antelación. En muchos casos incluso aún perdiendo el dinero. Cuando se compra con un año de antelación, pues el billete está a 20 euros a lo mejor. Entonces hay mucha gente que lo compra para todas las semanas y sabe que incluso si una semana no vuela, pues entonces pierde los 20 euros, pero realmente no es nada comparado con lo que está, digamos, ganando en todos esos otros que sí que está volando. Por eso una de las características que tenemos es que tenemos un grado de no-shows, de gente que no se presenta, bastante alto. O sea, siempre en cada vuelo hay mínimo 5 o 6 personas que han pagado el billete, algunos incluso se han sacado la tarjeta de embarque ya por internet, pero luego ya no vuelan. Entonces, el modelo de tener pues eso, un boletín de descuentos, que sé que otras aerolíneas lo tienen, de momento no lo estamos contemplando en ningún sitio en nuestra red, y entonces tampoco en el Lisboa Funchal. Gracias.
Gracias. Eu julgo que está seus deputados, seu deputado Jacinto Rafa.
Estou tentado a falar na sequência também da intervenção sobre as taxas aeroportuárias, que é um tema muito sensível, como foi dito aqui. As taxas aeroportuárias pesam muito na fatura dos transportes aéreos e das operadoras, um terço, no caso que referiu, nas ligações que fazem entre a Madeira e o continente, é de facto um valor bastante substancial, são mais de 30%. E o Sr. Doutor disse que, tanto na Madeira sabemos que os preços são bastante mais elevados, são mais elevados do que aqui no aeroporto de Lisboa, mas no país são de facto exorbitantes comparados com outros aeroportos. Pode-nos dar aqui alguma indicação de valor, portanto, de ordem de valores relativamente a essas comparações entre alguns aeroportos mais competitivos na Europa, no espaço europeu, porque nós fazemos parte do espaço europeu, somos um país relativamente pobre e precisa ganhar mais competitividade nestas matérias, e se isto é um grande entrave, como disse, e é de facto, para as políticas de transportes aéreos, as taxas aeroportuárias, isso está identificado, não, é evidente que não há novidade nenhuma para nós, mas se tivesse aqui alguma ordem de grandeza relativamente às comparações com alguns aeroportos no espaço europeu, onde vocês operam, seria útil para depois também fazermos a nossa argumentação aqui em Portugal. Muito obrigado.
Bien, gracias. Pues, bueno, pues el ejemplo obvio ya no lo puedo dar, porque, por ejemplo, Madrid o Barcelona, que suelen tener unas tasas muy competitivas, la semana pasada han salido los presupuestos generales del Estado y el Gobierno español ha subido un 60% las tasas aeroportuarias en Madrid y en Barcelona. Lo que decían consistentemente es que las tasas aeroportuarias de Madrid y Barcelona eran como la mitad de Heathrow, de Frankfurt o de París. Lo que nosotros contestamos a eso es que estamos comparando peras con manzanas y hay que comparar peras con peras. Porque nosotros, por ejemplo, somos el segundo operador más grande de París, tanto de Charles de Gaulle como de Orly. Somos el segundo operador más grande de Amsterdam Schiphol después de KLM. Entonces, sí, objetivamente, en esos dos sitios son bastante más caras, por ejemplo, que Madrid y con Barcelona. Pero hay una diferencia, que el ingreso unitario que nosotros podemos generar en esos sitios, por una serie de razones, es también mucho más grande, con lo cual nuestra rentabilidad final en Ámsterdam o en París es mucho más grande que la tenemos en Madrid o en Barcelona. Entonces, las tasas aeroportuarias no se pueden mirar en aislado y no se puede comparar entonces Madrid con Heathrow o con Frankfurt, porque son sitios distintos, con un nivel de competencia distinto, con un catchment area distinto, con una riqueza también distinta, con una necesidad de conectividad distinta. Entonces, por eso, en cualquier caso, parece que el gobierno español ha hecho oídos sordos, obviamente, a eso, y ha subido desproporcionadamente las tasas de Madrid y Barcelona, pero eso va a tener un efecto, y un efecto que va a afectar pues mucho al turismo en España y al tráfico aéreo. En Canarias han subido también bastante, pero menos. Han subido en Gran Canaria y en Tenerife un 13%. Que dice un 13% es una barbaridad, ya, pero al lado del 60% de Madrid y Barcelona no es nada. Entonces, ha subido también. Yo, por dar ejemplos, digamos, pues me centraría, por ejemplo, en Italia, ¿vale? Sitios como Milán, pues Milán podemos estar hablando que las tasas aéreas en Milán, que además es un hub importante, o sea, no estamos hablando de un aeropuerto secundario, pueden ser del orden de un 30% pues más baratas que las de Lisboa, por poner el ejemplo. Y luego otra cosa también importante en cuanto a las tasas es que nosotros no creemos en las tasas aeroportuarias únicas para todos, porque creemos también en los precios diferenciales, en el sentido de que si un operador hace un uso más extensivo de una infraestructura o quiere una infraestructura más lujosa, ¿vale? Entonces, pues que pague más, pero nosotros necesitamos una caja de cerillas, la Terminal 2, por poner un ejemplo. Realmente nosotros no queremos unos grandes terminales con techo de bambú como tiene la T4 de Madrid o unas grandes zonas comerciales como tiene la T1 de Barcelona, por ejemplo, sino lo que queremos es algo simple, que sea lo más sencillo para el pasajero llegar al aeropuerto, pasar y volar. ¿Vale? Eso sí, teniendo unas áreas comerciales que permitan entonces ingresos comerciales al operador aeroportuario que le permitan bajar las tasas aeroportuarias. Por eso entonces, en la mayor parte de los aeropuertos, digamos, hoy en día sigue siendo un poco, por lo menos en Europa continental, mismas tasas para todos. Nosotros lo que pensamos, pues por dar el ejemplo de Lisboa, es que pues los operadores que quieren operar en la T1, ¿vale? Que es una terminal más lujosa, que está mejor puesta, que está un poco más orientada al pasajero, deberían de pagar más. Nosotros que estamos operando en la T2, que es una caja de cerillas muy pequeña, pero bueno, lo asumimos, sabemos que el pasajero nuestro pues lo puede asumir, deberían de pagar menos. Pero en cualquier caso, no es el caso todavía, pero vamos, no solamente en Portugal, sino ni en España, ni en muchos otros sitios. Entonces, también hay otro elemento que es el elemento hub, ¿vale? Entonces, los grandes hubs que tienen tráfico intercontinental en Europa, pues los Frankfurt, los Londres, eso, tienen también un elemento adicional, que es esa conectividad. Entonces, si alguien necesita un diseño de terminal mucho más complicado por esa conectividad, debería de pagar más que alguien que trabaja punto a punto nada más y lo único que quiero es que mis pasajeros lleguen, pasen y vuelen y cuando llegan recojan las maletas y se vayan. Entonces, también, cuando hablamos todo eso del modelo de hub y todo eso, e incluso del posible perjuicio que pueden suponer operadores punto a punto como EasyJet a los hubs, siempre pues sale eso, ¿no? Es decir, no, es que los tráficos punto a punto de operadores de bajo coste perjudican el desarrollo de los grandes hubs. Nosotros damos dos ejemplos fundamentalmente. París-Charles de Gaulle, que es uno de los principales hubs en Europa, e EasyJet es el segundo operador más grande, con lo cual no es EasyJet entonces lo que hace que un hub se desarrolle o no, y Amsterdam Schiphol, que es el otro, que también es uno de los principales hubs en Europa, e EasyJet es el segundo operador más grande después de KLM. Entonces, también el dilema ese, que más de una vez, pues TAP poco lo ha traído, decir, no, pero es que si tienes a EasyJet muy grande en Lisboa, perjudica la posibilidad de Lisboa como el gran hub con Iberoamérica. Pues eso, los hechos directamente desmienten eso. Son otras cosas las que permiten que un hub aeroportuario se desarrolle y no es el hecho de que una compañía como EasyJet sea más grande o más pequeña. Gracias.
Sr. Javier, muito obrigado. Eu queria agradecer naturalmente à companhia EasyJet o facto de ter aceito este nosso convite. Julgo que as vossas explicações e os vossos contributos serão muito importantes para o relatório final que este grupo de trabalho apresentará à Comissão de Economia do Parlamento de Portugal e agradeço à doutora Domingas Carvalho Arza, ao Dr. Filipe Henriques, ao Dr. José Lopes e ao Dr. Javier Gandara, o facto de terem vindo aqui à Assembleia da República. Repito o vosso contributo, acho que será muito importante para o trabalho final deste grupo e desejo sucesso naturalmente à companhia neste novo desafio do Hub no aeroporto de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado.